Pedro García Maggi, tenemos columna de marketing en el día de hoy. La pregunta titular de la columna es: ¿para qué sirven las marcas? Pedro, ¿cómo andás?
Muy bien, excelente.
Bueno, nos metemos en este tema. Algunas de las frases que están en la columna, el intercambio previo que hacemos, ya las tiramos en estos días, ¿no? Algunas pueden ser muy provocadoras, ¿no? Como las marcas no existen, aunque tiene su desarrollo, que ahora viene, ¿no? Pero ¿por dónde arrancamos para qué sirven las marcas, ¿no?
Bueno, para qué sirven las marcas, la primera pregunta, si estudiamos un poco la semiología de la pregunta, es, antes que nada, ¿para quién sirven las marcas, ¿no? Porque una cosa es que sirvan para las empresas, es un poco más fácil, lo vamos a ver hoy, y después, ¿para qué sirven? Para el consumidor. Y recordemos que desde que empezamos esta columna acá, siempre decimos que las marcas no son ni buenas ni malas. Podemos estar hablando de un McDonald's, por ejemplo, o de Movistar, pero también una marca como la Fundación Pelufo Higgins, todo es marca. Entonces, no estamos hablando ni de bien ni de mal, ni oponiendo al consumidor a la empresa,
sino que va a ser interesante. Ni de lucro o sin fines de lucro, ¿no? Se puede hacer una marca sin tener fines de lucro.
Exactamente. Y sabiendo que las marcas han existido desde siempre, preceden al marketing. Es un signo antropológico, casi. Ya se ven vajillas, desde el año 1300 antes de Cristo en Grecia, que estaban con marcas en la cerámica y decían el know-how, es decir, lo que sabía hacer la persona que había hecho esa vajilla, lo que contenía, o el origen. Y había una ley inglesa en 1300 más o menos que obligaba a los panaderos en las barras de pan a poner un sello también de pertenencia para que si había algún problema con ese pan, el que lo comía supiera a quién tenía que referirse.
Trazabilidad y responsabilidad era en ese caso.
Siempre, siempre. Y pienso que ahora en el mundo contemporáneo, que es muy particular, que es un mundo de consumo, en que estamos todos totalmente sobreestimulados por el ruido, saturados, generalmente las expectativas del consumidor, las insatisfacciones están colmadas, tenemos crisis que son no solamente transversales, pero además superpuestas, que no vamos a enumerarlas ahora para no deprimirme, pero en el marketing, para nosotros los profesionales de marketing, la marca es una referencia que nos va a permitir sobresalir y que nos va a permitir significar atributos rápidamente, hacer todo de manera mucho más rápida, eficaz y completa, por supuesto, avalando. Pero antes que nada, quizás
tener la capacidad de decir muchas cosas con una palabra, con un par de palabras, digamos.
Exactamente, vamos a tratar esto en el tema, pero quizás antes de ver bien para qué sirve la marca, sería interesante devolver a la pregunta esencial que no hemos visto hasta ahora, que es, ¿qué es una marca? Porque generalmente las personas dicen, bueno, una marca es su nombre, es su logo, pero evidentemente que la marca es muchísimo más que su nombre y que su logo, es una infinidad de cosas. Yo pienso que antes que nada, primero es un referente para el consumidor. Que ese referente es muy importante, porque si no estaríamos buscando todavía referencias, números, etcétera. Vamos a volver a tratar este tema más tarde. La marca evoca una competencia, un know-how se dice en inglés, es decir, qué es lo que yo sé hacer mejor que otros. Por ejemplo, hay un caso muy particular de una marca de lujo francesa que se llama Louis Vuitton. Louis Vuitton, el know-how particular de ellos para cuando hacen las carteras es tener un punto de costura muy particular. Ese es el know-how de ellos, es lo que los artesanos de Vuitton saben hacer. Entonces es una competencia específica que define también a la marca. A veces una marca son sus productos emblemáticos. Y pensemos, por ejemplo, ¿qué sería Bic sin su lapicera emblemática? Después salieron también los encendedores, pero Bic es antes que nada un producto emblemático. Puede ser una personalidad, una marca, pueden ser colores. En Uruguay estuve pensando, el único color que me viene a la mente, pero que a ustedes les vienen otros, es el de Pedidos Ya, el rojo de Pedidos Ya. Pueden ser formas, evidentemente un nombre. Pero también una marca es una pertenencia, algo que va más allá del consumo. En Uruguay, ya saben que Uruguay no es mi fuerte, porque no trabajo para Uruguay, pero me vino a la mente Antel. Antel es una pertenencia. El eslogan mismo de Antel era la marca de los uruguayos, que fue reinterpretado varias veces. Un estilo, a veces una marca son recuerdos, y eso es una parte muy interesante del marketing. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando era chico en Uruguay, las botellas chicas de yogur con Aprole. Y eso induce en mí afectos. Entonces la marca es también afecto, me lleva con Aprole en la infancia. Y hoy en día sabemos que con Aprole es una de las marcas más queridas, que tienen más afecto en Uruguay. Y para terminar, las marcas cada vez más son un punto de vista sobre el mundo. Y eso lo vimos cuando hablamos en la primera columna de Nike, en que es muy claro, la visión del mundo de Nike. Marcas de vestimenta como Patagonia, por ejemplo, que invierten mucho en la parte
sustentabilidad, ética, sustentabilidad, medio ambiente, ¿no? Le pegás eso
etcétera. Yo no compro Patagonia como compro otra marca, compro con todos esos atributos que me vienen de sustentabilidad, etcétera. Lo que sí queda claro es que la marca tiene elementos materiales y elementos inmateriales. En los materiales, evidentemente, va a tener su logo, la tipografía, colores, packaging, pero también tiene todo montón de cosas inmateriales, como pueden ser la simpatía, el afecto, la personalidad, lo que decíamos, recuerdos y hasta ideología. Pero también tenemos la parte consciente y la parte inconsciente. Porque cada vez más lo vemos también eso. Para mí la marca y la manera en que yo hago marketing, pienso siempre en la generosidad de la marca. Porque una marca es también hoy, cuando yo llamo a un servicio de ayuda de la marca, cómo me responden por teléfono, cómo me tratan, el tono, la inteligencia que se le pone a la publicidad. Yo una publicidad que me habla con poco respeto o no apela a la parte inteligente mía, no la voy a considerar tan generosa o tan respetuosa. Entonces ya eso me influye en mi percepción de marca. También la belleza de un packaging, de cómo está esa crema embalada, me habla de la generosidad de la marca. O la manera simplemente en que ponen un cartelito en la puerta que dicen volvemos en 10 minutos. Hay mil maneras de poner un cartelito, que puede ser con humor, que puede ser bien hecho o mal colocado. Y eso me habla también de manera inconsciente de la marca. También eso habla de cómo entendemos de este lado el buen marketing. El buen marketing tiene algo de extremadamente neurótico y obsesivo, porque estoy en el control de todos mis signos. No solo del nombre, del logo, de la publicidad, pero también de la manera en que estoy haciendo ese cartelito de vuelvo en 10 minutos. Y un buen director de marketing tiene que tener ese lado un poco cerbero, un poquitito ayatolá, de decir, todos los signos tienen que estar alineados. Porque si hay algo que el consumidor percibe es la disonancia. Entonces, como director de marketing, yo lo que tengo que hacer es que todos mis signos vayan en el mismo sentido. Porque si hay uno que me escapa, está atacando a la marca y está destruyendo todo lo que yo estoy tratando de construir con la marca. Entonces,
no siempre pasa eso.
Marcas bien construidas hay pocas. Ah. Hay pocas. La excepción son las marcas que son extremadamente bien construidas. No vamos a citar de nuevo, pero Apple es una marca que está extremadamente bien construida, porque justamente
acá lo ponían, es su insignia de lujo, calidad. Existe marca de mayor lujo incluso en el área, pero la conocida es Apple en ese rubro, decía un oyente.
Claro, tiene razón. Si pensamos en Apple Stores, que no hay acá en Uruguay, pero para la gente que tiene la suerte de viajar en un Apple Store, ¿será que Apple un día va a poner un cartelito pegado con cinta scotch? Jamás, jamás de la vida. Porque todos los signos están extremadamente controlados y contenidos para crear algo convergente, nunca disonante. Mi peor enemigo en marketing es la disonancia que ataca a mi marca. Entonces, si volvemos ahora a para qué sirve una marca bien construida, y vamos a hablar ahora de marcas bien construidas, y como decíamos, tampoco hay tantísimas, esta identidad de marca está destinada, evidentemente, a seducir al consumidor, a influenciarlo, y a las marcas comerciales, al final, motivar su preferencia. Su preferencia no es siempre comprar, porque lo que decíamos, puede ser una marca que está tratando de estimular la vacunación, o la donación, en el caso de Pelufo.
Claro, dije. Pelufo Higgins, sí, claro. Uh-huh. Bueno, vos decías, y lo comentaba temprano, hay algunos ejemplos. Justo ayer, esto de que nos abarca a todos el tema del marketing y la marca, me hacían un comentario a propósito de una tarjeta de crédito, y me acordé ahora cuando lo decías, una tarjeta de débito, perdón, que había un buen marketing para obtenerla rápido, pero para hacer ciertos trámites, esto pasó, me lo contaban en el día de ayer, hay que ir al banco y la cola era una hora y media, ¿no? Entonces,
háblame de disonancia.
Claro, la tarjeta llegó rápidamente, captó la atención de esta persona, está buena, tiene ciertos descuentos en ciertos locales. Cuando quiso hacer un trámite extra con esto, que era una cosa que haces habitualmente, que es pagar algo a través de tu tarjeta, eso requiere un trámite personal, no es como te la dimos, y tenés que ir a un local. El local le llevó una hora y cuarto adentro del local, que además, post pandemia nos desacostumbramos a eso. Entonces, claro, se me ocurrió, no sé si tiene que ver, ¿no?
Excelente ejemplo, de cómo destruir y cómo crear un signo disonante. Y por eso también que a veces en las empresas no siempre se ha entendido para mí la proeminencia del marketing, ¿no? En el sentido no por acumular poder, sino que la experiencia del consumidor va desde la publicidad o antes de la publicidad hasta abrir la caja, instalar el producto, utilizarlo, el servicio postventa. Y por eso el marketing tiene que tener un ojo sobre todo, porque si no estamos destruyendo la marca en alguno de esos momentos.
Ya venimos con Pedro, segunda parte, donde nacen las marcas, para qué sirven las marcas, columna de marketing.
No toquen nada.
¿Para qué sirven las marcas? Columna de Pedro García Maggi. ¿Qué es una marca? Arrancó por ahí, ¿no? Porque esa parte nos había quedado también pendiente de las columnas anteriores y era muy interesante escuchar eso. Un par de comentarios antes de seguir adelante, ¿no? Con lo que viene, dónde nacen las marcas y para qué sirven, que es el motivo de la columna. Alguien cuenta de un congreso de mantenimiento industrial en Rivera, pero más allá del evento, lo que cuenta es que la persona que comentaba sobre marcas decía, les preguntó a los que estaban en el congreso, ¿no? Ustedes se tatuarían el logo de su empresa para intentar demostrar hasta dónde llegan las marcas, ¿no? El consumidor dice, bueno, la Harley lo logró, ¿no? Y Nike lo logró. La gente se tatúa el logo, o mucha gente se tatúa. Y el que hablaba, que no se acuerda quién es, o no me está poniendo acá, quien dice, lo mostraba como algo de lo que logra la empresa con su marca. Sí.
Me suena terrible y un poco extremo, ¿no? De tatuarse el nombre de una marca que tiene un fin comercial, además, y que es cambiante. Es decir, que capaz que hoy me lo tatúo, pero mañana da un paso en falso, ¿y cómo hago? Digo, por suerte hoy se pueden borrar los tatuajes, pero es como cuando te casás con alguien que amás perdidamente y esa persona cambia con la vida y después tenés el tatuaje.
Sí.
No iría a esos extremos,
la verdad. Perfecto. Y otro dice, la marca se perfila, no se segmentan simplemente poniendo un tilde o cambiando el usted por el tú. Y acá dice, y esto seguramente vos lo tenés más claro si existió o no, L'Oréal es uno de los ejemplos.
Es un tema, porque a veces el marketing se desarrolla en países anglosajones y en inglés no existe esa versión. IKEA lo ha vivido también. Entonces, IKEA tiene en su carta de marca, en su libro de marca, en los países en que hay tú y usted, que se hable de tú. Pero eso se codifica, se protocoliza como todo en una marca.
Bien. ¿Dónde nacen las marcas? Entonces, antes de ir a para qué sirven las marcas.
Sí, está también la pregunta esencial de si las marcas realmente existen, ¿no?
Porque vamos
como,
a eso,
como dijimos que tenía tantos elementos abstractos, conscientes, inconscientes, etcétera, decimos, ¿será que las marcas existen? Para mí las marcas no existen en el sentido que tienen tanta existencia como los fantasmas, más o menos. Uh-huh. Existen en nuestras mentes, en nuestros corazones, y eso es lo importante, pero no tenemos que perder de vista que son construcciones sociales. Evidentemente que modelan la realidad, pero que son ficciones construidas por empresas generalmente. Eso no quiere decir que no sean potentes, sino toda la potencia de lo imaginario.
La clave en la mediación entre las organizaciones y los consumidores.
Exactamente, y sumamente simbólicas, ¿no? Claro,
yo no sé si muchas veces los consumidores saben lo que vos decías, el conocimiento, el know-how que tiene determinada empresa. Yo no sé si todos los que se compran la cartera Louis Vuitton saben que tiene un punto específico de ellos, o ya están comprando la marca porque compran la marca. Claro. No tienen una confianza en esa marca más allá de que sepan exactamente qué los diferencia de los demás.
No. Está bien que no sepan todo, porque la marca lo que hace es aglutinar atributos.
Sí,
¿no?
Se construye ahí.
Y dependiendo también de la curiosidad que tenga el consumidor, algunos, okay, los fanáticos van a saber ese punto particular, que también lo tiene Vuitton, lo tiene Hermès, lo tienen otras, y otros van a disfrutar simplemente el carácter estatutario. Si venimos a de dónde nacen las marcas, frecuentemente nacen de productos exitosos. El gran ejemplo es el de Nike, una zapatilla inventada por su fundador, Phil Knight, en el 72. Un caso muy interesante es el de L'Oréal, que me toca particularmente, pues yo trabajé 10 años en L'Oréal en Francia, cuyo nacimiento es en el 1907, cuando Jean Jouler, se llama el creador del grupo L'Oréal, inventó la primera coloración, la primera tinta para cabello permanente, porque antes no eran permanentes, se iban con los lavados. Él inventa, era un químico, inventa la primera coloración de oxidación que queda realmente en el pelo, y ese es el gran producto que crea el grupo L'Oréal. Pero también, si vemos CNN, por ejemplo, el canal de noticias en continuo, realmente CNN lo que hace que se cree son esos informativos con los breaking news, con los títulos que pasan abajo, que desfilan con las noticias. Eso fue la gran creación de la marca CNN. Y es más, por lo que he leído, ahora ha cambiado la dirección de CNN y quieren sacar ese sistema de breaking news y de las noticias que circulan abajo porque no están teniendo mucho éxito. Esto es cuando las marcas nacen con un producto icónico, pero a veces, y sobre todo ahora en tecnología, las marcas nacen antes del producto. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de una marca que se llama Magic Leap, este salto mágico, y que prometían un mundo de realidad virtual fantástico, y la marca nació antes que el producto, salvo que el producto no funcionó y la marca periclitó con el producto. Pero puede antecederlo, puede o precederlo. Y si volvemos a la temática de hoy de para qué sirven las marcas, y obviamente vamos a hablar...
Yo te pregunté si el metaverso no nació antes.
Totalmente.
Zuckerberg lo nombró mucho antes que exista el metaverso.
Hoy en día el metaverso es un deseo.
Todos hablamos del metaverso, pero no sabemos.
Es un deseo, es una utopía, claro. Esperemos que no sea una distopía, pero es una utopía que nos prometen y está bien, okay. Nos da una ruta. Entonces, si volvemos a para qué sirven las marcas, una versión cínica sería evidentemente para vender más rápido, de manera más organizada, productos más caros, lo que es un evidente. Pero más allá, las marcas tienen otras funciones. Por ejemplo, para el consumidor, y no me gusta mucho hablar de consumidor porque no nos limita simplemente a ser seres que consumimos, pero digamos para las audiencias, para el público, nos permite organizar, nos permite que vamos al supermercado y no es como en Alemania del Este, que tenemos el producto X3, el 25H, una harina, un azúcar, capaz que sería un mundo mejor, pero no es el caso hoy en día. Las marcas nos permiten estructurar, nos permiten ordenar y ser un poquito más eficaces en nuestra compra. Además, decimos, a esta marca le tengo confianza, a esta marca no le tengo. Para las empresas, las marcas evidentemente son claves. Si la marca está bien construida y está bien estructurada, lo que decíamos, son pocas, todas tienden a desestructurarse y a desconstruirse, pero las marcas bien estructuradas, bien construidas, lo que les permite, antes que nada, es comunicar extremadamente rápido, en el tiempo de una palabra, un sinfín de atributos que van a recaer sobre el producto directamente o indirectamente. Porque cada vez que yo digo el nombre de marca, estoy apelando directamente a una cantidad de atributos que no preciso repetir cada vez que me expreso. Por ejemplo, si tomo un ejemplo uruguayo y vuelvo a Conaprole, Conaprole para mí automáticamente me estás diciendo Uruguay, lácteos, calidad, afecto, muchas cosas. Entonces, yo no preciso decir cada vez que me voy a referir a mi marca, yo soy Uruguay, lácteo, calidad, afecto. No, soy Conaprole. Entonces, estoy trayendo en un fogonazo un sinfín de atributos.
Bien.
Mi función de marketing es que sean automáticos y que sean todos positivos y coherentes. Y por lo tanto, una vez que yo tengo esa marca bien construida, con mis atributos bien construidos y bien delimitados, de manera obsesiva, como decíamos recién, puedo lanzar un sinfín de productos que van a beneficiar de todos esos atributos que tiene mi marca. Los van a heredar directamente. Claro. Entonces, estábamos hablando recién, si soy a Apple, último ejemplo de Apple, prometo, y mañana me quiero lanzar en las televisiones, lo que no tienen hoy todavía, digo, van a tener millones y millones de consumidores porque yo me voy a referir a la calidad evocada de Apple. Entonces no preciso decirles, miren que esta televisión es espectacular, es impresionante y es única. Es Apple. Eso reduce todo, es una amalgama, es una concisión total. Y me hizo pensar esto a un caso actual extremadamente interesante en marketing. Ustedes saben que muchas empresas americanas y occidentales están abandonando Rusia. Entre ellas, McDonald's, que tiene, no sé si 2.600 puntos de venta de restaurantes en Rusia. Pero el representante ruso decidió reflotar todo, pero como si firmó un contrato con McDonald's de que no puede usar la marca McDonald's, lo llamó X23, un nombre ruso muy básico, pero como tiene todos los proveedores, tiene todo el know-how, sabe cómo hacer bien las hamburguesas, sabe cómo hacer las salsas, porque todo eso ya lo hacía, tiene el personal formado, entonces volvió a abrir todas con otro nombre. Y mi pregunta es, ¿será que esa hamburguesa hecha exactamente con el protocolo que McDonald's dijo, sabe, tiene el mismo gusto, tiene las mismas connotaciones para mí cuando la como que un verdadero McDonald's, es un McDonald's, físicamente es un McDonald's. Pero no viene con toda esa magia de McDonald's de la marca. Entonces, ahí hay un caso extremadamente interesante de
para estudiar, a ver cómo le va.
Para estudiar, claro, y para la percepción sería interesantísimo hacerlo con todas las consideraciones estadísticas de hacerle probar un McDonald's que tiene la marca McDonald's y uno que tiene la marca rusa y ver qué le pareció. Pero yo pienso que la experiencia está totalmente amputada, porque yo voy a McDonald's.
Vkusno y Tochka, así se llama, sabroso y ya está.
Ese sabroso y ya está, maravilla del marketing, ¿no? Maravilla de la poesía, marketing. Bien. Y de la coherencia. Entonces decíamos, una marca comunica atributos extremadamente rápido, también fideliza, y eso es muy importante. Yo compro arroz Patna, entonces, bueno, me gusta Patna, me gusta la marca, repito. Hoy en día las marcas hablan mucho del engagement, que no es simplemente fidelizar, sino también que el que está consumiendo se implique con su marca, eso cada vez más. Y también la marca permite a la empresa economizar en publicidad. Es lo que llaman, por ejemplo, las marcas matrices, el famoso derrame de economías y de sentido, que también sean marcas bien estructuradas. Por ejemplo, en el caso de Audi, si tomo el caso de Audi, hoy en día la marca Audi es tan potente que yo no necesito decir que mi producto se llama Audisky, Audosky, no, Q5, A4, A1, ya está. Audi derrama todo su poder, todos sus atributos sobre cada uno de sus productos. Esto es en el caso de marcas que están construidas de esta manera. Pues si tomo el ejemplo de L'Oréal, el grupo L'Oréal es una marca poderosa, pero que está por encima de otras marcas y que la gente no sabe que son del grupo L'Oréal. Lancôme es del grupo L'Oréal, Armani es del grupo L'Oréal, Vichy, La Roche-Posay, Cerave, maquillajes, perfume, de todo. Pero ¿por qué L'Oréal no lo hace? Porque si yo tengo una marca que está muy relacionada con mi marca matriz, si yo tengo un problema con una de mis marcas, tengo un problema, por ejemplo, Audi tiene un problema con una A1, con una A5, va a repercutir inmediatamente sobre la marca madre, sobre Audi. En el caso de L'Oréal, no solamente estoy dando la impresión a la gente que le tienen realmente la elección entre muchísimas marcas, bueno, y que son ellos los que deciden.
Diversifican riesgos también.
Sino que diversifican riesgos también. Claro. Entonces, si Lancôme tiene mañana un problema cardiológico, y cualquier marca puede tenerlo en cosmética, no va a afectar a Vichy, no va a afectar a otras de las marcas. Entonces, una marca sirve también para protegerse, es decir, este es mi territorio, no vengan acá. Evidentemente, si yo mañana me quiero relanzar en la restauración rápida, lo pienso tres veces, porque con la potencia de McDonald's, y la construcción de marca que ha hecho McDonald's, es difícil entrar en ese mercado. Para ir terminando, los dos últimos puntos que me parecían importantes resaltar en para qué sirven la marca es para rentabilizar inversiones, porque efectivamente yo puedo, si yo tengo una marca, volvamos a Audi, que es el que estábamos tocando, cada vez que yo invierto en mi A1, en mi A4, etcétera, estoy nutriendo la marca, y cada vez que yo invierto en publicidad en la marca, estoy nutriendo mis productos. Es como que se hacen sinergias y se retroalimentan. Y para terminar con algo un poco más controvertido, ¿para qué sirve la marca? La marca me sirve para aumentar precios. Yo no voy a vender al mismo precio una zapatilla Nike que una zapatilla hecha por Nike, pero vendida con la marca Xiaoki. O una marca blanca. El hecho de que se llame Nike me permite doblar precios, triplicar precios. Entonces, una marca bien construida me permite justificar precios mucho más elevados y, por lo tanto, elevar la rentabilidad de mi empresa.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.